Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos que se conectan a través de la plataforma de LR+. Les saluda Diego Quispe y bienvenidos a una nueva edición de LR+ Economía. Alex Contreras juró este sábado como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas para el gobierno de Dina Boluarte. El principal objetivo del nuevo ministro es recuperar la estabilidad económica de nuestro país, ayudar con la generación de puestos de trabajo y además tener políticas de Estado clara que nos permita recuperar la senda del crecimiento económico sostenido y con bienestar social. Y eso también más que todo porque hay, repito, una ola de protestas en regiones que siempre repercute en la situación económica tanto macro como micro del país. Para analizar esta situación, vamos ya a entrevistar al exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, quien ha sido ministro en el gobierno del expresidente Ollantumala. Para analizar el perfil del nuevo ministro de Economía, lo que podría pasar con nuestra economía en medio de estas protestas que hay en diversas regiones del país y también sobre todo qué consecuencias quizás podría traer que haya un adelanto de elecciones para la situación económica del país y además qué podría pasar también si hay una eventual asamblea constituyente, que es una de las demandas que hay también de parte de la población que está protestando, sobre todo en Andahuaylas, en Arequipa, ¿no?, en el sur del país. Y además, ¿qué otras demandas hay de parte de diversos sectores, tanto como de las pequeñas y medianas empresas, para poder recuperar la senda del crecimiento en nuestro país? El último domingo, recordemos, ya amaneció el país con un nuevo gabinete ministerial. El sábado, Dina Boluarte hizo juramentar a su primer ministro, Pedro Angulo, quien ha sido duramente cuestionado, ¿no?, por diversas denuncias que tiene. Cabe recalcar de que el nuevo gabinete que hay en nuestro país todavía no goza del voto de confianza del Congreso, ¿no? Si bien es un gabinete conformado en su mayoría por ex viceministros, aún no cuenta con el aval del Congreso, lo que se conoce como el voto de confianza. No se sabe también exactamente cuándo lo va a pedir el primer ministro Pedro Angulo, porque en ese momento la prioridad del gobierno viene siendo dar fin con esas manifestaciones. Claro, no han tenido éxito porque la controversia viene a ser en el adelanto de elecciones. Hay un sector de la población que pide que sea el 2023, hay otro sector que pide que sea en el 2024. La presidenta Dina Boluarte ha dicho temprano que esto podría ser también en diciembre del 2023. La pregunta que muchos nos hacemos es cómo va a quedar el tema de los plazos. El ministro de Justicia, José Tello, ha recalcado muy puntualmente de que las elecciones se convocan, de acuerdo a ley, con 270 días de anticipación antes del día que se esté votando, ¿no? Y aparte de eso, hay una serie de etapas que se debe cumplir en un cronograma electoral, como son, por ejemplo, las elecciones internas o las elecciones primarias, ¿no?, la presentación de la inscripción de candidatos, la presentación del padrón de afiliados. Y a eso se suma también, porque hay una incógnita, si las elecciones son en el 2023, actualmente los únicos partidos que cuentan con inscripción son los que están representándonos en el Congreso y otro partido más como es el Frente Esperanza de Fernando Olivera, que también ya fue inscrito, pero de ahí no hay otros partidos más, tomando en cuenta que los partidos que están en el Congreso también son parte de la crisis. Pero bueno, vamos ya a conversar, a entrevistar al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, para analizar esta situación que atraviesa nuestro país. Señor Luis Castilla, buenos días y bienvenido al programa.
Buenos días, Diego. Gracias por la entrevista.
Bueno, en primer lugar, quiero consultarle su opinión acerca del perfil del nuevo ministro de Economía, Alex Contreras. De su punto de vista, ¿es una designación acertada? ¿Qué nos puede esperar el país con esa designación?
Me parece acertada porque es una persona que ya ha venido desempeñando el cargo de viceministro de Economía y ha tenido experiencia incluso previa a ser vice de Economía. Él, acordémonos, manejó todo el proceso de reanudación de la actividad económica cuando en la gestión de la ministra Alba. Ha tenido que lidiar mucho con el sector privado, con distintas entidades públicas, y luego ha sido el representante del MEF, entiendo, en negociaciones con los transportistas y ha tenido, digamos, mucho recorrido en los últimos años. Una persona que tiene credenciales académicas, viene del Banco Central y es muy respetado tanto al interior del ministerio como en el sector privado. Entonces, me parece que es un nombramiento acertado, con experiencia y ya está montado en el caballo, nomás tiene que galopar fuertemente.
Ahora, el nuevo ministro se podría decir que es una persona más técnica, no es una persona que a lo largo de su trayectoria haya expresado alguna postura tanto de izquierda como de derecha en el manejo económico del país.
Sí, es una persona más técnica, pero usualmente el MEF debe tener un respaldo técnico sólido y de hecho el ministro Contreras lo tiene. Y tener también capacidad de vincularse con el Congreso, con las fuerzas políticas, y yo creo que el ministro actual lo tiene. Él, de hecho, ha participado en muchas comisiones en el Congreso de la República, en representación de los ministros para los cuales ha trabajado, y creo que, como ocurrió en mi caso hace más de 10 años y muchos otros casos de viceministros que luego son promovidos a ser titulares del despacho de Economía, yo no veo ninguna razón que impida que dé el salto a manejar el tema político. Tiene un don de gente y tiene, digamos, una forma de vincularse que creo que puede ayudarle a solventar cualquier tipo de escollo político. Y a diferencia del ministro Burneo y los previos que han estado como titular del MEF, es una persona que va a encontrar probablemente una mayor consistencia al interior del gabinete. No veo los cortocircuitos que habían en el caso de Graham o en el caso de Burneo, en el cual el ministro de Economía dice una cosa y los otros ministros van por otro lado. Entonces yo veo una mayor coherencia y consistencia en este gabinete.
Es complicado para un ministro de Economía en general lidiar cuando en un gabinete hay posturas políticas que en algunas oportunidades pueden, ser intransigentes, ¿no?
Ciertamente, ciertamente. Y de hecho, siempre hay tensión. Acordémonos que el Ministerio de Economía es por definición el ministerio que tiene que poner orden, que tiene que poner racionalidad. Pero creo que dado el nivel de urgencia que está viviendo el país, creo que no hay espacio para agendas particulares y me da la impresión que este gabinete que se ha elaborado de manera urgente y rápida, tiene un perfil en general mucho más técnico e infinitamente superior al que teníamos bajo el premier y el presidente anterior. Entonces, creo que va a ser difícil, pero yo creo que estamos en buenas manos, como he dicho, a una persona con experiencia y con capacidades de interrelación con otros ministerios y que tiene el respeto del sector privado.
Ahora, el ministro de Economía, una de las primeras declaraciones que ha dado dijo, es fundamental continuar con el programa, con el plan Impulso Perú. ¿Es una buena forma de iniciar la gestión? Usted particularmente, ¿qué opina sobre este programa Impulso Perú?
Mire, yo creo que en el Perú lo que se requiere es estabilidad y generar confianza, que de hecho es uno de los pilares del Plan Impulso Perú. Acordémonos que esto cuando fue lanzado tenía tres componentes, facilitar el gasto privado, acelerar la inversión pública y recuperar la confianza. Y un gran impedimento a recuperar la confianza era la falta de norte en el gobierno, la calidad de ministros que existían en el gabinete. Y políticas erráticas y sin rumbo, cosa que creo que va a haber una mayor, digamos, va a haber una mayor consistencia y hay una posibilidad de recuperar la confianza, pero esto pasa sin duda por dos temas. Uno es que haya un acuerdo mínimo con el Congreso para poder aprobar las leyes que están pendientes, que hacen parte del Plan de Impulso Perú. Esto obviamente requiere un mínimo consenso con las fuerzas políticas. Pero más importante aún es que el país se estabilice, ¿no? Estamos en una andanada de violencia que yo condeno y si no se logra contener todo el vandalismo que está habiendo y la vulneración de la propiedad privada, va a ser muy difícil que cualquier programa económico funcione. De por sí ya tienen el reto de nuevas autoridades que asumen el cargo en tan solo 2 semanas, que son responsables de la inversión pública nacional en gran parte. 60% depende de las capacidades de los gobernadores nuevos y los alcaldes provinciales y distritales. Entonces es un desafío de por sí grande, pero ahorita la urgencia es que se recupere la estabilidad en el país lo más rápido posible y que prevalezca el Estado de Derecho y el orden interno.
Ahora, una duda que tenemos también es, en caso se apruebe una propuesta de adelanto de elecciones, esto generaría calma desde el punto de vista político, quizás, ¿no? Pero desde el punto de vista económico.
Mire, yo creo que es inevitable y el 90% de los peruanos, según las últimas encuestas, apunta a unas elecciones generales. La cuestión es que esto no se puede hacer pues a trompicones, y a tontas y a locas, ¿no? Porque de por sí organizar unas elecciones involucra todo un proceso que las entidades electorales han establecido un tiempo prudencial mínimo, pero también hay que asegurar que tengamos pues un mínimo de reformas políticas adoptadas de tal manera de simplemente no cambiar pues a los actores que están en el poder ya hace tiempo, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, sino tener un mejor abanico de opciones para escoger, porque sería muy complicado nuevamente estar con personas que no sean idóneas o partidos políticos que no representan, digamos, una opción programática. Y más bien un club de personas que se juntan para hacerse elegir. Entonces, creo que es fundamental dar ese espacio para asegurar tener candidatos que sean factibles y que apelen al electorado. De lo contrario, lo que tenemos es lo que ocurre cada vez que hay elecciones, una parálisis ante la incertidumbre de qué cosa puede deparar el futuro, ¿no?
Claro.
Hay personajes que son cuestionables, radicales. Que hoy día están mostrando la careta con todos estos disturbios que están generando en el país, pero creo que es importante tener elecciones, tener certeza de cuándo van a ser, pero hacerla de manera razonable, respetando los tiempos y asegurando que haya un mínimo de reformas para tener un mejor sistema político electoral en las próximas elecciones.
Esa falta de certeza también de cuándo serían las eventuales nuevas elecciones genera una parálisis de la atracción que se pueda atraer a inversionistas del extranjero.
Mire, yo creo que sí, ahorita el Perú lamentablemente ha caído en una categoría de ser un país totalmente ingobernable y poco predecible. Creo que hace 10 días nadie anticipaba que el expresidente iba a estar preso y que íbamos a tener pues todo lo que ha pasado y que el país iba a entrar pues en una convulsión social que hasta ahora no se llega a controlar del todo. Entonces, en un ambiente de ese tipo es poco probable que la inversión se dé. Y acordémonos que hay amenazas, han habido repudiables vulneraciones a la propiedad privada. Está también en riesgo el suministro de energía al país por amenazas a Camisea. Y obviamente un entorno de esta naturaleza, las minas también están amenazadas. Entonces, todo esto incrementa la prima de riesgo y obviamente paraliza decisiones de inversión. Yo creo que es fundamental tomar cuenta de que si bien ha habido un cambio en el gabinete, un cambio positivo, creo yo, en el gabinete se ha respetado el orden constitucional, no ha habido un quebranto de la democracia, es absolutamente central que se recupere la tranquilidad en el país, que se preserve el orden como condición absolutamente indispensable para poder hacer que la economía comience a entrar en una fase de mayor optimismo. En tanto esto no ocurra, estamos sumidos en una incertidumbre que puede condicionar ciertamente las perspectivas de crecimiento del año entrante, aún más de lo que ya estaban ya mermadas antes de toda esta crisis.
Ahora, en caso, por ejemplo, ese señor Luis Miguel Castilla, si usted fuera ministro de Economía y le dijeran, nosotros solamente nos vamos a quedar hasta diciembre de 2023, la presidenta ha dicho, ¿no?, que ella evalúa de que el adelanto de elecciones sea en diciembre de 2023. Si a usted como ministro le dijeran, nos vamos el diciembre de 2023, ¿podría tener una proyección a largo plazo? ¿Es algo que impide trabajar a largo plazo? Porque en el Perú es un país donde siempre las políticas públicas no tienen continuidad en el aspecto de que siempre se paran cambiando también de autoridades, de altos funcionarios.
No, sin duda la alta rotación hace esta discontinuidad y uno de los grandes problemas es que hay falta de contrapartes y hay total inestabilidad en la ejecución de las políticas públicas. Pero vamos, a ver, si es que se logra un año de estabilidad, de transición, en ese año yo creo que se pueden establecer, digamos, un derrotero de corto plazo. Yo creo que limpiar al Estado de todos los elementos negativos que han entrado, volver a reclutar a la tecnocracia que ha salido pues despavorida ante el copamiento político como una primera medida que depende básicamente de la voluntad política del gobierno. Lo segundo es asegurar que este inicio de la gestión de las autoridades regionales y locales empiece con buen pie y no con el desplome usual de la ejecución presupuestal de la inversión pública. Creo que es fundamental también como abordar todos estos proyectos que están paralizados hace años, como advierte la Contraloría, y un manejo sensato de de las reivindicaciones sociales, de los conflictos vinculados a la minería. Yo creo que esos tres elementos, nombramientos, acompañamiento de los gobiernos subnacionales y gestionar los conflictos de manera mucho más activa, yo creo que si se logra algo de efectividad en la materia y respetando obviamente las reglas fiscales y la autonomía del Banco Central, yo creo que podría ser una transición que nos permita tener un crecimiento más efectivo y hacer que este plan de impulso funcione y no caer pues en una medianía, en un crecimiento mediocre e insuficiente para mejorar la calidad de vida de los peruanos.
Una última pregunta que le tengo es, ¿la inversión pública puede sufrir un quiebre el año que viene con el cambio que va a haber con autoridades regionales y locales?
Bueno, Diego, eso ha ocurrido cada vez que hemos tenido elecciones. Siempre ocurre eso por un conjunto de factores. Hay obviamente una curva de aprendizaje normal, pero siempre tiende a haber una auditoría a la acción, a la gestión saliente. Hay falta de capacidades, hay rotación. Entonces acá es fundamental de que tratar de mitigar eso. Y usualmente lo que ha mitigado la caída de la inversión pública subnacional el primer año de gestión ha sido tener ministerios que estén totalmente gastando eficientemente, cosa que no ha ocurrido. Acordémonos que las máquinas de gasto público en proyectos de inversión han sido el transporte, vivienda, que han sido ministerios que han sido tomados pues, por la mafia. Entonces yo creo que en este proceso de limpieza que tiene que haber y de un manejo ordenado, hay la posibilidad de reactivar las capacidades de gasto, unidades ejecutoras como Provías y otras que han sido duramente afectadas por toda la crisis de corrupción institucional que hemos tenido. Y eso puede ayudar a mitigar los problemas que puedan haber a nivel de los gobiernos regionales y locales. Esto es bien complicado porque siempre ha ocurrido este desplome. Pero creo que estando tan conscientes de lo que está ocurriendo, creo que un acompañamiento más grande del MEF, de la PCM, de Servir, ayudaría a mitigar esta caída en el gasto a cargo de los gobiernos nacionales, que son responsables de dos terceras partes de la ejecución de la inversión pública a nivel nacional y territorial. Entonces yo creo que se puede, pero va a ser desafiante, pero se requiere estabilidad. No puedo dejar de enfatizar que el país requiere recuperar la tranquilidad para poder gobernar tanto a nivel de gobierno nacional como a los gobiernos subnacionales y que el sector privado haga lo suyo. Y esto involucra liderazgo y orden, orden ante todo, Diego.
Bien, bien, señor Luis Miguel Casilla, ha sido usted muy amable por estar en esta entrevista. ¿Algunas últimas palabras que tenga la teleaudiencia en medio de esta crisis política que hay y muchos, sobre todo las personas que trabajan de manera informal o los pequeños y medianos empresarios que están también en incertidumbre? ¿Qué podría decirles al respecto?
A ver, yo creo que mi mensaje es uno de no dejarse llevar pues, por mensajes políticos que no se condigan con la realidad. Estamos viviendo un tema, una crisis complicada, pero tenemos ya un gobierno que es un gobierno de transición y que tiene el mandato de conducirnos hacia unas elecciones que ojalá nos den mejores políticos, estar informados y no permanecer pues indolentes o indiferentes a los excesos que se cometan. Yo creo que una población que esté bien informada a través de los medios de comunicación y que mantenga la tranquilidad y que no caiga presa pues de una zozobra, es lo adecuado. Estamos entrando en las fiestas navideñas dentro de poco. Y ojalá que esta época del año nos sirva para reflexionar y enmendar la plana y obviamente tolerancia cero a la violencia y a los desmanes que estamos viviendo.
Bien, muchísimas gracias a Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía. Bien, conmigo será hasta una próxima edición aquí en LR Más Economía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.